Vamos progresando en la epístola a los Efesios y empezamos hoy la segunda mitad. Hemos pasado el Ecuador y vamos a empezar hoy con los aspectos sumamente prácticos de la epístola. Capítulo 4, vamos a leer únicamente los versículos del 1 hasta el 6. Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Seguidamente y sin más preámbulos, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios acerca de este pasaje.
Como acaba de decir Pablo, hoy pasamos a la segunda mitad de esta epístola. La doxología que mirábamos al final del capítulo 3, la semana pasada, marca la culminación de esta descripción que Pablo nos ha dado acerca de los propósitos eternos de Dios en Cristo y en la Iglesia. Y ahora, como se suele decir, pasamos de la sección doctrinal a la sección de enseñanza práctica. Lo que pasa es que la enseñanza práctica también es doctrina, pero creo que nos entendemos. Las dos mitades de Efesios es importante tenerlas en cuenta y recordar que la una depende de la otra. Si Pablo se ha dedicado con tanto entusiasmo a describirnos los propósitos eternos de Dios, no es solamente con la intención de llenarnos la cabeza y satisfacer nuestra curiosidad intelectual acerca de cómo obra Dios y lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es con el fin de marcarnos, de cambiarnos, de transformarnos. Y por lo tanto habremos escuchado mal el mensaje de Efesios si no permitimos que la enseñanza de los capítulos 1 a 3 nos conduzca a las vidas transformadas descritas en los capítulos 4 a 6. La ética cristiana, nuestra manera de vivir, no es una cosa arbitraria. No es que Dios haya inventado unas reglas difíciles para que nosotros tengamos que esforzarnos y a base de tropiezos intentar vivir conforme a estas reglas en esta vida. La vida cristiana, la ética cristiana, son lo que son debido a lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Es por lo que Dios tiene en mente para nosotros. Es por lo que Dios ya está obrando en el universo y en la Iglesia, por lo que tenemos que vivir conforme a estos capítulos. O para expresar lo mismo de una manera más sencilla, es porque Él nos ha amado primero, que nosotros respondemos en amor hacia Él. Es por esto que viene esta palabra, pues, al principio de nuestro texto. Yo, pues, preso en el Señor, debido a todo lo que ya hemos visto. Por esto os exhorto ahora a que permitáis que lo que ha sido una doctrina, una enseñanza, acerca de los propósitos eternos de Dios, ahora haga impacto en vuestras vidas para cambiar y transformarlas. Los que tenéis el boletín delante, veréis que yo había puesto como título para la meditación de esta mañana la unidad cristiana. Sin embargo, aunque mi intención había sido la de exponer los versículos 1 a 6, yo había pensado mencionar el versículo 2 quizás corriendo y deprisa. Cuanto más yo iba abundando en estos versículos en mi preparación, tanto más me venía la convicción de que no podemos apresurarnos en torno al versículo 2 concretamente, porque considero que es un versículo que necesitamos como congregación. Así pues, en vez de intentar cubrir estos 6 versículos, nos vamos a limitar sencillamente a los primeros 2. Y nuestro tema más bien va a ser como un preámbulo a lo que es la unidad cristiana, una precondición, un factor sin el cual jamás habrá unidad entre nosotros. Nuestro tema será la humildad cristiana. Pablo, pues, empieza su exhortación. Y lo primero que observamos en cuanto a ella es que es la intensidad con la que nos exhorta. Yo creo que hay 2 frases aquí que refuerzan esta idea de intensidad. Por un lado, él se refiere a sí mismo nuevamente como el preso en el Señor. Recordaréis que al principio del capítulo 3 también ha dicho de sí mismo que es prisionero de Cristo Jesús. ¿Por qué vuelve a sacar esta nota? Yo, pues, preso en el Señor, os exhorto. Evidentemente no es para llamar la atención a sí mismo, no es para evocar la compasión de los efesios hacia él. Sí es para reforzar emotivamente el peso de su exhortación. No es lo mismo que nuestros padres, por ejemplo, nos digan una cosa en un momento normal, que cuando estamos ante nuestros padres en un día que uno de ellos está gravemente enfermo y nuestra madre, para subrayar la nota emotiva, dice: como tu madre te pido esto. Ahora, nuestra madre en este momento no pretende llamar la atención a sí misma, pero sí nos está torciendo el brazo emotivamente y con toda intención. Yo, en esta condición, ahora que me marcho, te hago saber mi gran preocupación con el fin de que la emoción que sientes hacia mí debido a mi situación física sirva para reforzar estas palabras en tu mente. Y yo creo que esto es lo que Pablo pretende aquí. Está apelando a los efesios no porque él quiere la simpatía de los efesios, sino porque él quiere reforzar sus palabras. Aquí estoy, preso, en la cárcel por mis convicciones, por lo que os estoy enseñando ahora. Tomad mis palabras, pues, como de parte de uno que está sufriendo por su fe, y con esta intensidad emotiva, aceptad mis palabras. Y después viene el verbo, la segunda palabra o frase que nos subraya la intensidad de su exhortación. Os ruego, o en la nueva versión, os exhorto. Y según los comentaristas, en el griego es una palabra muy fuerte esta. Indica rogar con una especial intensidad. Desde luego, la actitud de Pablo al llegar a este momento no es la de un profesor en una academia. No dice, pues, después de la doctrina de los tres primeros capítulos, ahora vamos a pasar a consideraciones prácticas, 1, 2, 3. Por así decirlo, se está poniendo de rodillas delante de los efesios, con una especial intensidad diciendo, por favor, hermanos. La misma idea la encontramos en el capítulo 5 de Segunda Corintios. Hablando en este momento de su tarea evangelística, Pablo utiliza esta misma idea. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros, el mismo verbo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No es una petición cualquiera la que viene ahora. Es una petición de urgencia, de total sinceridad, de persistencia. Me pongo de rodillas delante de vosotros, pidiéndoos que con cariño y con urgencia prestéis atención a lo que voy a deciros. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego. ¿Qué? Y viene en el versículo 1 lo que es como un resumen de todo lo que va a ser la exhortación de los tres capítulos que ahora empiezan. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo nos ha expuesto el gran propósito de Dios en Cristo, en el universo, en la iglesia, en tu vida, en la mía. Ha orado por los efesios, primero pidiendo al Señor para que los efesios puedan comprender este propósito de Dios. Y luego para que puedan ser transformados por el poder y el amor de Dios. Y ahora solo le queda exhortarles a los efesios para que puedan vivir según este mismo poder y amor y según estos mismos propósitos. Nuevamente digo, Pablo no ha dedicado estos tres capítulos solo para darnos una clase de teología, sino con el fin de que nuestras vidas sean transformadas. La comprensión por la que Pablo ha pedido en el capítulo 1, y espero que el Señor, en cierta medida, ha contestado la oración de Pablo en cuanto a nosotros también, y que ahora podemos decir que algo más entendemos de los propósitos de Dios. Pues esta comprensión, si realmente hemos comprendido, nos conduce a la alabanza, al espíritu de la doxología de la semana pasada. A Él sea la gloria. Pero la alabanza, hermanos, no es solo de palabras. Nuestro culto racional a Dios, nuestra respuesta adecuada a Dios, es algo más. Es que empecemos a andar con un rumbo distinto. Nos encontramos aquí ante tres palabras favoritas del apóstol. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar en dignidad conforme a la vocación. Vemos la misma idea en Colosenses, donde también está el apóstol orando a favor de una iglesia, y allí ora al Señor, versículo 10 del capítulo 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el pleno conocimiento de Dios. O nuevamente en su primera epístola a los Tesalonicenses encontramos la misma nota, capítulo 2, versículo 12. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí exactamente las mismas tres palabras. Que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó, porque llamar y vocación tienen la misma raíz en el texto griego. Andar, pues. Tenemos que aprender a andar. Y andar nos habla de vivir, pero vivir no como existir, sino vivir con cierto propósito, con cierto rumbo. ¿Hacia dónde vamos en la vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Esto es la idea detrás de andar. Y podemos andar mal, como veremos más adelante en estos capítulos. Por ejemplo, versículo 17 del mismo capítulo. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los demás gentiles. Ellos sí que tienen un rumbo, una manera de vivir que no debemos seguir. Pero ahora nos pide que ajustemos nuestra vivencia, nuestra manera de vivir, y que andemos con propósito, pero conforme a los propósitos del Señor. Conforme, la tercera palabra, a nuestra vocación. Lo que determina nuestra manera de vivir, nuestro nuevo andar, es todo lo que hemos estado estudiando. Como creyentes, pues, comprendiendo lo que es el propósito de Dios para nosotros, tenemos que ir paso a paso a lo largo de esta vida encaminados hacia esta meta. Debemos, por lo tanto, procurar que cada paso sea apropiado, sea digno. Debemos procurar que nuestra vivencia en cada momento se conforme a este propósito de Dios. Con esta palabra digno, Pablo nos recuerda que hay una manera de vivir para el creyente que es apropiada, que conviene, que se ajusta a los designios de Dios. Y lógicamente hay otra forma de vivir que es todo lo contrario. Pues bien, esta es la exhortación en sus términos más generales. El Señor tiene un propósito para nosotros. Nuestra tarea, pues, como creyentes, es procurar que cada paso de nuestro caminar en esta vida se ajuste a esta meta, que sea apropiado a este llamamiento. Y Pablo se va a dedicar durante tres capítulos más a explicarnos exactamente lo que esto implica. Pero antes, necesitamos mirar hacia dentro y examinar nuestra propia actitud de corazón ante todo esto, toda esta exhortación que ahora nos viene encima. Y hermanos, cuando miramos al Señor y sus propósitos gloriosos, yo creo que nuestra reacción es la de decir, pues sí, estamos más que dispuestos. Deseamos ajustar nuestros pasos de una forma digna y encaminarnos hacia nuestro llamamiento. Pero enseguida Pablo hace que cambiemos de enfoque y añade, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Miramos al Señor, sus propósitos eternos en el universo, en la Iglesia, en Cristo, y decimos, sí, qué hermoso. Pero el Señor enseguida nos pide que nos miremos los unos a los otros y sigamos con la misma disposición en cuanto a nuestro andar. Y muchas veces cuando nos miramos los unos a los otros, ya empiezan las excusas. La verdad es, hermanos, que no podemos vivir conforme al llamamiento de Dios sin que esto repercuta profundamente en nuestra relación los unos con los otros. Por esto pasamos enseguida, en la misma frase, sin punto, sin aparte, del versículo 1 al versículo 2. Y ya que una vida que glorifica a Dios tiene que ser a la fuerza vivida en medio de una comunión cristiana como es la nuestra, Pablo enseguida nos habla de 4, o si queréis 5, características o actitudes de principio, sin las cuales es imposible imaginar siquiera que podamos vivir conforme a la exhortación de los capítulos que vienen. Hermanos, si no asumimos en esta mañana, a la luz de todo lo que hemos escuchado en los 3 capítulos anteriores, si no asumimos estas características, y si no podemos decir ante Dios, así quiero ser, Señor, ayúdame, pues las exhortaciones que vienen a continuación en cuanto a nuestra unidad, en cuanto a nuestro crecimiento, en cuanto a nuestro amor, en cuanto a nuestras relaciones humanas y todo lo demás, casi no vale la pena que sigamos. Así pues, preparémonos. Necesitamos, si vamos a poder seguir adelante conforme a este texto, humildad, mansedumbre, longanimidad, paciencia y todo envuelto en amor. ¿Por qué? Pues supongo que ni hace falta que yo explique el porqué después de todo lo que hemos escuchado, pero corriendo el riesgo de aburriros, os vuelvo a repetir lo mismo. Tiene que ser así porque el propósito fundamental de Dios para nuestro mundo, para nosotros, es restaurar en Cristo nuestra unidad, nuestra armonía, nuestra colaboración armoniosa dentro de sus propósitos, nuestra unión. Capítulo 1, versículo 10. El propósito, tal y como se define en sus características más fundamentales, el propósito de Dios es el de restaurar o reunir todas las cosas en Cristo. Y esto se manifiesta, capítulo 2, versículo 14, en que Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, podríamos decir, de todos los pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios está forjando un solo pueblo en Cristo. Pero, por naturaleza humana, nosotros nos resistimos a esta obra de Dios. Lo que hay en nosotros de la carne va netamente en contra de este plan de Dios. Nuestro egoísmo, nuestros roces, celos, envidias, orgullo, todas estas cosas atentan contra este propósito de Dios. Y por lo tanto, lo primero que tiene que cambiar en el creyente, lo primero que tiene que cambiar en aquel que asume esta visión de lo que Dios quiere hacer en el universo, son sus actitudes fundamentales hacia sus hermanos. Tiene que haber una solución a nuestro egocentrismo, a nuestro orgullo, a nuestra envidia, a nuestros celos. Considerad, hermanas, hermanos, cómo empezó el Señor Jesús mismo cuando empezó a dar instrucciones a sus propios discípulos. Mateo capítulo 5. Las tres primeras bienaventuranzas vienen a resumir para nosotros esto mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran su condición humana. Bienaventurados los apacibles, los mansos. Pues Pablo nos está diciendo exactamente lo mismo. Ante este panorama del Evangelio, lo primero que necesitamos es que Dios nos marque con estas nuevas características. Y en vez de ser ariscos, agresivos, egocéntricos, incomprensivos, intolerantes, exigentes con los demás y poco exigentes con nosotros mismos, que Dios nos cambie y nos haga ser personas compasivas, tolerantes, amables. ¿Cómo? Ya hemos visto el cómo, en el capítulo 2. El cómo viene a través de la definición que el Evangelio hace de nosotros mismos. Tú no puedes aceptar el criterio de Dios acerca de tu vida. Estabas muerto por tus delitos y pecados, en los cuales andabas en otro tiempo, siguiendo el corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. No puedes aceptar este criterio de Dios en cuanto a tu vida y a la vez ser arrogante, tener un concepto elevado de ti mismo. El cómo de todo esto está en volver vez tras vez al Evangelio, a la definición de Dios en cuanto a lo que nosotros somos. Vale, veamos entonces estas características. La humildad. Entiendo que la palabra traducida aquí, humildad, antes de Cristo, antes del Nuevo Testamento, no era ninguna virtud, sino todo lo contrario. Era una palabra totalmente, con un matiz totalmente negativo. Ningún griego, ningún humanista, habría utilizado esta palabra y ningún humanista de hoy la utilizaría como una virtud en el ser humano. Es una palabra que habla de bajeza. Con toda bajeza. No en cuanto a comportamiento, sino en cuanto a evaluación de nosotros mismos. Es una palabra que implica autodesprecio. Si hierra, no hierra por el lado de los humanistas, con su tendencia de exaltar al ser humano, sino hierra por el otro lado, de dejarnos totalmente por el suelo. Nos indica nuestra absoluta miseria e indignidad ante el Señor. Y los cristianos recogieron esta palabra, una palabra ignoble, y dijeron de sí: así somos nosotros. Reconocemos, a la luz del Evangelio, a la luz de la luz de Dios, reconocemos nuestra bajeza, nuestra miseria, nuestra indignidad, nuestra suciedad, nuestra decadencia. Y no era con una falsa modestia que lo decía, sino por la convicción del Espíritu Santo, convenciéndoles de su pecado. El mundo todavía no acepta este criterio. El no creyente sigue diciendo: no soy así de malo, no soy así de malo. El no creyente sigue aduciendo sus buenas obras, sus méritos. Qué diferente es el Evangelio. Ya en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 66, versículo 2, dice Jehová: mi mano hizo todas estas cosas, y así es como todas estas cosas vinieron a ser, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. El salmista, en el Salmo 34, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y hermanos, si una cosa es clara, es que tenemos delante de nosotros el ejemplo del único ser humano que no tendría que haberse tildado de bajeza. Y aún de él se utiliza esta misma palabra: se humilló a sí mismo. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo. Y si queremos otro ejemplo, ¿por qué no el ejemplo de Pablo mismo? Hechos capítulo 20. Despidiéndose de los ancianos precisamente de Éfeso, les dice: vosotros sabéis bien cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Humildad. Y por favor, notemos, tanto en el testimonio de Pablo mismo como en nuestro texto aquí en Efesios, que Pablo nos habla de toda humildad. Porque es posible ser muy humilde en algunas cosas y retener nuestro orgullo para otras. Es posible ser muy tolerantes de ciertas flaquezas en los demás y muy intolerantes en cuanto a otras debilidades. Así pues, lo primero que se nos requiere, si es que verdaderamente hemos entendido el Evangelio, y antes de pasar a esta gran serie de exhortaciones detalladas, lo primero que se nos requiere es humildad, una definición nueva de nosotros mismos, el reconocimiento de lo que nosotros somos, un concepto adecuado de nuestra bajeza. En segundo lugar, mansedumbre. La mansedumbre es esta actitud, este concepto de nuestra propia bajeza, aplicados a los demás, aplicados a nuestras relaciones sociales. Si me comprendo, si me veo como indigno, esto cambiará mi comportamiento cara a los demás. La dulzura, la ternura de carácter que vemos en Cristo, que vemos en los apóstoles, procede de esta humildad, de una comprensión de nuestro propio pecado y una consecuente tolerancia de la debilidad ajena. No una contemporización, no un cambio en cuanto a lo que es el bien y el mal, en cuanto a nuestras normas éticas, pero sí una nueva comprensión y compasión. Por así decirlo, la misma actitud que vemos plasmada en el mismo Señor en su actitud hacia nosotros. ¿Recordáis las palabras tan hermosas del Salmo 103? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Si partimos de la base de nuestro orgullo, nuestro egocentrismo humano, nuestro orgullo nos conduce a elevarnos a nosotros mismos, a colocarnos a nosotros de alguna manera, muchas veces por maneras muy sutiles, sobre pedestales. Y esto a su vez conduce a cierta arrogancia, aires de superioridad, también muchas veces muy sutiles, en nuestra actitud hacia lo demás. También conduce a la impaciencia, al mal humor, a una pérdida de control en nuestra relación con los demás. Ahora, cuando el Señor empieza a cambiarnos y empieza a convertir nuestro orgullo en humildad, en humillación, si queréis, entonces ya no hay esta elevación del yo. Ya se va esta arrogancia y estos aires de superioridad en nuestro trato con los demás. Y descubrimos que en vez de sufrir una pérdida de control, impaciencia, mal humor y lo demás, hay una mansedumbre. Somos animales domesticados por el Señor, porque de este origen procede la palabra mansedumbre en nuestras actitudes hacia los demás. Por supuesto, la idea de mansedumbre es una idea muy vinculada a la de la sumisión. Y no es por nada que cuando Pablo llega al capítulo de las relaciones humanas, a partir del capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo 9, será totalmente en un contexto de sumisión los unos a los otros, que nos hablará de estas relaciones. Insisto, esta mansedumbre, esta tolerancia, esta compasión, no están reñidas en absoluto con la defensa de la verdad, con una postura firme y totalmente clara en cuanto a nuestros conceptos éticos. Yo creo que esto se ve claramente cuando Pablo utiliza nuevamente esta misma palabra escribiendo a Timoteo y dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones, pero a la vez la actitud que debe caracterizarnos y envolver estas convicciones es una actitud de mansedumbre que brota y procede de nuestra propia bajeza. En resumidas cuentas, hay un versículo de la epístola de Pablo a Tito que creo que nos resume esta idea de la mansedumbre. Recuérdales, dice Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, cosas que brotan del orgullo, de la envidia, de todas estas cosas negativas, sino amables, mostrando toda mansedumbre, y subrayo otra vez la palabra toda mansedumbre, para con todos los hombres, porque también es posible ser muy mansos para con algunos, pero el Señor nos llama a que seamos mansos precisamente con aquellos que nos ponen nerviosos. En tercer lugar, la longanimidad. Y la longanimidad, por así decirlo, es la persistencia en esta mansedumbre. Ser afable con un hermano durante 5 minutos no cuesta a nadie. Bueno, nos cuesta un poco, pero todos somos capaces de hacerlo, me parece. Pero el Señor nos está llamando a que practiquemos la humildad y la mansedumbre con los mismos hermanos a lo largo de toda la vida. Y esto cuesta un poco. La mansedumbre debe ser una característica permanente, no algo del que seamos capaces durante 5 minutos, sino siempre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. La palabra longanimidad, bueno, yo he colado la palabra longanimidad como sustantivo que corresponda a esta palabra soportándoos. Implica una gran lentitud en nosotros lentitud en cuanto a la venganza, en cuanto a un deseo de retribución, en cuanto a una réplica al mal, en cuanto a la retirada de cierto margen de confianza en otro hermano. Lentitud para estas cosas, porque el Señor también es lento para la ira y lento para retirarnos su confianza. Y en cambio debemos caracterizarnos por una gran disposición de aguante. Y no un aguante solamente pasivo de resistir, aunque si no puedes ir más lejos que esto, mucho mejor esto que no la impaciencia. Hermanos, considerad la longanimidad del Señor para con nosotros. Pablo tiene que casi perder su propia longanimidad hablando de los buenos, los hombres que se consideran buenos, en Romanos capítulo 2, por lo que esta actitud representa de incomprensión de la paciencia y longanimidad de Dios para con ellos. Porque en vez de comprender que el Señor ha sido tan paciente con ellos, que no ha intervenido enseguida para castigarles, se han abusado de la paciencia de Dios. Consideremos, pues, la paciencia, la longanimidad de Dios para con nosotros. Pablo era consciente de esto mismo en su propia vida. Y tantas veces, en cuanto a sus propias exhortaciones a los demás, encontramos textos paralelos en los que vemos que Pablo ve que el Señor tiene lo mismo con respecto a él. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su longanimidad, toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué paciencia, implícitamente dice Pablo aquí, qué paciencia ha tenido el Señor para conmigo? Es de lógica, pues, que practiquemos la misma con los demás, soportándonos. La palabra en el griego es la misma que encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es paciente. Es la misma que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es paciencia. Incluso, y dicho sea de paso, es la misma característica que yo necesito en mis predicaciones, conforme a la exhortación también de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda longanimidad. Así que todos estamos en esto, hermanos. Pero cuando volvemos al capítulo 3 de Colosenses, vemos que aunque es cierto que esta longanimidad y esta actitud de paciencia, esta mansedumbre que perdura y que sigue toda la vida con respecto al mismo hermano que nos crispa, que aunque es obra y fruto del Espíritu Santo en nosotros, es decir, nosotros por nosotros no podemos conseguirlo, sin embargo, la responsabilidad también es nuestra. Y las hermanas que estaban el martes pasado por la mañana sabrán que tuvimos toda una polémica en cuanto a esto, de la obra del Espíritu y la obra y nuestra propia responsabilidad. Pues aquí tenemos un ejemplo muy claro. La longanimidad es fruto del Espíritu, pero en Colosenses capítulo 3, versículo 12, Pablo dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Todas estas palabras que estamos mirando. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sí, es obra del Espíritu, pero Dios nos exhorta a que nosotros individual y personalmente asumamos esta nueva actitud y que tomemos la determinación: aquí seré yo. En cuarto lugar, paciencia. Y casi no voy a añadir nada porque, como los expertos bien sabéis, paciencia y longanimidad son dos palabras casi intercambiables en el Nuevo Testamento, de forma que muchas veces la palabra que acabamos de comentar se traduce por paciencia, como ya hemos visto. Es difícil establecer una diferencia clara de matiz. Pero lo que sí que es cierto en cuanto a esta palabra paciencia es que no es sencillamente un sinónimo de resignación o de aguante resignado. Es mucho más activo que esto. Es una disposición de servicio activo, de amor práctico hacia aquella persona que nos cuesta un poco. Aunque vuelvo a decir, si no puedes ir más allá de un aguante resignado, pues esto también es mejor que una impaciencia. Toda humildad, mansedumbre, longanimidad, paciencia. Y termina el versículo: en amor. Algunos, por temperamento, tenemos cierta suerte, aparentemente, aquí. Al colérico le cuesta mucho más la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la longanimidad, que al flegmático. Pero con la adición de esta pequeña frase, en amor, el apóstol nos pone a todos en igualdad de condiciones. Porque es posible por temperamento mostrar cierta clase de humildad, mansedumbre, longanimidad y paciencia sin que haya nada de amor en medio. Como acabo de decir, el amor nos lleva mucho más allá de una tolerancia pasiva del hermano. Pablo no está pidiéndonos ni exhortándonos a que pasemos de nuestros hermanos, que sencillamente no nos irritemos con ellos, porque por temperamento somos así. Nos está exhortando a que les amemos con el amor de Cristo. Y por esto el amor no es tanto una quinta característica como la primera que tiene que envolver las cuatro que acabamos de comentar. Y que de hecho envuelve todo lo demás que va a seguir. Porque cuando Pablo llega al momento de decirnos cómo tenemos que hablar los unos a los otros y hablar la verdad, hablar con franqueza, hablar con sinceridad, también añade en amor. Y cuando nos dice que tenemos que ir estimulándonos mutuamente en nuestro crecimiento, también añade en amor. Y finalmente, en el capítulo 5, versículo 2, nos indica que es en amor que tenemos que andar en todas las dimensiones de nuestra vivencia cristiana. Así pues, hermanos, llegamos al fin. de nuestra meditación de hoy? Con esta pregunta. ¿Podemos amarnos los unos a los otros un poco más? Y demostrar este amor, en primer lugar, por nuestra manera de soportarnos los unos a los otros, con toda humildad, toda mansedumbre, toda paciencia. Y si comprendes lo mucho que Dios te ha perdonado a ti, la mucha paciencia que Dios ha tenido contigo, te resultará fácil. Pero que te sea fácil o difícil, la cuestión es que nosotros mismos tenemos que asumir personalmente esta determinación, porque no viene de una manera pasiva. Viene cuando, a la luz de lo que hemos visto en estos tres capítulos, comprendemos que nuestra vida tiene que caracterizarse por nuevos rumbos, por nuevas maneras de vivir. Viene cuando comprendemos que es cuestión de vestirnos de estas actitudes, en palabras de Pablo en Colosenses. Vestíos, pues, hermanos. Yo, pues, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Diréis, amén.